Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en esta media hora en la que cada programa les compartimos mitos, historias, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo. Quiero saludar a todas las personas que ya nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también a quienes nos están escuchando a través de internet en nuestra página udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy nos posaremos sobre Grecia, ya que les compartiré dos historias sobre esta mitología. La primera que escucharemos es la historia de Perseo. La leyenda de Perseo contra Medusa. Danae era la hija del rey Acrisio de Argos y vivía aislada del mundo, encerrada en la torre de un palacio, pues su padre le había profetizado que su destino era morir en manos de un nieto suyo. Así que, en cuanto Danae llegó a la adolescencia, decidió encarcelarla para que no pudiera casarse ni engendrar hijos. Si no tengo nietos, pensaba el rey, me salvaré de la muerte. Zeus, sin embargo, logró entrar en la celda de Danae sin que nadie se diese cuenta. Un día la joven notó que por el techo de la torre se filtraba una extraña lluvia de oro. Danae estaba tumbada en la cama y las gotas fueron cayendo sobre sus pechos y su vientre. Ni siquiera se molestó en retirarse, pues era agradable sentir el roce fresco de la lluvia sobre su cuerpo. ¿Cómo podía saber que Zeus se había transformado en lluvia de oro para poseerla? Nueve meses después, Danae dio a luz a un hijo. El rey no se lo explicaba, pues estaba seguro de que ningún hombre había entrado en la celda de su hija. Solo cuando el pequeño Perseo llegó al mundo, empezó a intuir lo que había ocurrido. Aquel niño estaba rodeado por una especie de resplandor, más propio que un dios que de un ser humano. Así que Acrisio comprendió que su nacimiento tenía que ver con algún prodigio sobrenatural. Este es el nieto que ha de acabar conmigo, pensó con inquietud, y entonces decidió matar al niño para salvar su propia vida. Pero como no se atrevía a darle muerte por sí mismo, decidió embarcarlo junto a su madre en un cajón de madera que luego arrojó al mar. Que los dioses decidan si debe sobrevivir o perecer, pensó el rey. Para Danae y Perseo, la primera noche en el mar fue terrorífica. Las olas eran tan fuertes que el cajón parecía a punto de naufragar, y el pequeño Perseo lloraba sin descanso. Lo único que lo aliviaba de su terror era un anillo de diamantes que Danae llevaba puesto en un dedo, y que resplandía en la oscuridad. Perseo creía que los diamantes eran como diminutos espejos que ahuyentaban a los monstruos. Fue la primera vez que los espejos le ayudaron a sobrevivir. Durante 40 días y 40 noches, Perseo y su madre vagaron sobre el mar a merced de las olas. Por fin, una mañana, las corrientes se acercaron al cajón hasta una isla donde los encontraron unos pescadores. «¡Mirad!», exclamaron muy asombrados. Hay una mujer y un niño en el cajón. Llevémoslos ahora mismo ante el rey. En la isla de Serifos gobernaba el rey Polidectes, que acogió a los recién llegados en su propio palacio. Allí Perseo creció hasta convertirse en un joven alto, apuesto y con fama de valiente que manejaba la espada a la perfección. Y todo fue bien hasta que Polidectes, casi sin darse cuenta, comenzó a desconfiar del joven. Un día, mientras lo veía ejercitarse con la espada, le dio a pensar: este muchacho se ha ganado el aprecio de todo el mundo en Serifos y llegará muy lejos en la vida. ¿Quién sabe si algún día no se propondrá arrebatarme el trono? Los peores enemigos son los que actúan con disimulo, los que no nos hacen sospechar de su maldad hasta el momento decisivo. Polidectes se asustó tanto que decidió deshacerse de Perseo, pero no se atrevió a matarlo con sus propias manos, ni a pedirles a sus soldados que lo hicieran por él, sino que buscó una manera más discreta y maliciosa de enviarlo a la muerte. Un día llamó a Perseo y le dijo: un joven como tú, de sangre real, debe mostrar su valor con una gran hazaña. Haré lo que me pidáis, dijo Perseo, orgulloso. Polidectes guardó silencio durante unos instantes y luego, con un tono sereno que intentaba disimular su maldad, pues se trataba de una misión peligrosísima, añadió: quiero que me traigas la cabeza de Medusa. Medusa vivía en una cueva situada en el límite occidental del mundo, cerca del país de los muertos, y pasaba por ser uno de los monstruos más despiadados de la tierra. En su juventud, aquel monstruo había sido una mujer muy hermosa, pero los dioses la habían castigado arrebatándole su belleza. Sus sedosos cabellos se convirtieron en fieras serpientes, sus ojos se transformaron en negros abismos, los dientes eran enormes y afilados, y su larga lengua estaba hinchada y rígida como la de un cadáver. Pero además, por culpa del maléfico hechizo, Medusa convertía en piedra todo lo que miraba. Perseo, sin embargo, no dudó en aceptar la misión. Por suerte, contó con la ayuda de los dioses para llevarla a cabo. Hermes le proporcionó unas sandalias aladas con las que pudo volar rápidamente hasta el lejano país de Medusa. Una vez allí, se colocó en la guarida del monstruo, mientras se repetía sin descanso las palabras que le había dicho la diosa Atenea: pase lo que pase, nunca mires a Medusa a la cara, porque si lo hicieras, te convertirías al instante en piedra. De modo que Perseo se acercó a Medusa sin mirarla directamente. Para verla, se valió de un escudo de bronce que le había proporcionado a Atenea y cuya superficie brillaba como un espejo. Medusa rugió al ver a Perseo, pero el muchacho se mantenía firme. Alzó el escudo, buscó en él el reflejo de Medusa y luego agarró con fuerza la única arma que llevaba consigo, una hoz con hoja de diamante que le había facilitado Hermes. El joven Perseo descargó un golpe brutal sobre el cuello de Medusa. Entonces, la cabeza del monstruo, con sus miles de serpientes de larga lengua, rodó por el suelo hasta el fondo de la cueva. Luego, Perseo la recogió con mucho cuidado sin mirarla, y la guardó en un zurrón que le había regalado Hermes para que pudiera transportar la cabeza sin peligro hasta Serifos. El viaje de vuelta fue durísimo. La cabeza de Medusa pesaba mucho y los vientos llevaban a Perseo de un lado a otro. Una tarde, el joven decidió detenerse a descansar en una costa rocosa que distinguió en el horizonte. Al acercarse, observó algo que se movía en un acantilado y enseguida se dio cuenta de que era una muchacha. estaba casi a ras del agua. Las olas le lamían los pies. ¿Qué estaría haciendo allí, encadenada a la pared del acantilado? Al verla, sintió en el corazón el fuego del amor. Perseo voló hasta ella y le preguntó por qué estaba encadenada. Andrómeda, que así se llamaba la joven, le contestó que era hija del rey de Etiopía y le explicó su desgracia entre sollozos. Poseidón, dios del mar, dijo, se enfadó con mi madre que, como castigo, envió a un monstruo marino que lo ha arrasado todo. El oráculo anunció que la paz solo regresaría al reino si mi padre me entregaba al monstruo, y aquí estoy, esperando la muerte. Pero eso es una crueldad, exclamó Perseo. Yo mismo mataré a ese monstruo en cuanto aparezca. Ni lo intentes, advirtió Andrómeda. Esa fiera tiene la fuerza y el tamaño de un dragón. ¿Y qué importa? No le tengo ningún miedo. Tal vez no sea el hombre más fuerte del mundo, pero a donde no llegue mi fuerza, llega mi astucia. Así Perseo se quedó junto a Andrómeda, dispuesto a hacer frente al monstruo. No tardó en aparecer como una gran ola, un monstruo que abarcaba toda la superficie del agua. Era una bestia descomunal que nadaba muy deprisa gracias a los poderosos músculos de sus aletas. Se parecía a una extraña ballena alargada, como una serpiente de tamaño colosal, cuyas gigantescas espirales se marcaban mediante interminables anillos de escamas impenetrables. Su cabeza se parecía a la de un perro de caza, con dos inmensos colmillos. Hambrienta de carne, había emergido entre las olas con la boca abierta de par a par, decidido a destrozar de una dentellada el frágil cuerpo de Andrómeda. La muchacha soltó un grito estremecedor. Perseo, en cambio, se abalanzó sobre el monstruo desde el aire, con la hoz en la mano, y trató de herirlo de muerte. Después, aquel instante, el hombre y la bestia libraron una batalla encarnizada, pero la lucha le exigía tal esfuerzo que, al final, el joven notó que comenzaban a fallarle las fuerzas. Ya estaba a punto de abandonar el combate, cuando tuvo una idea luminosa. Él mismo se lo había dicho a Andrómeda. La astucia podía ser mucho más valiosa que la fuerza. Acabar con la bestia podría ser la cosa más sencilla del mundo. Entonces Perseo voló al acantilado, cogió el zurrón que había dejado junto a Andrómeda, lo abrió con los ojos cerrados y echó a volar de nuevo hacia el monstruo con la cabeza de Medusa en la mano. Solo con mirar a Medusa, la enorme bestia malherida y ensangrentada quedó convertida en una gran montaña de coral en medio del mar. Exhausto, pero lleno de júbilo, Perseo se apresuró a liberar a Andrómeda de sus ataduras. La muchacha la abrazó llorando, y cuando lo miró a los ojos, sus palabras no dichas le aseguraron que la búsqueda de la mujer de sus sueños había terminado antes de comenzar. El joven semidios obtuvo la mejor recompensa a la que podía aspirar. Se casó con Andrómeda, con quien habría de tener hijos. Por supuesto, voló a Céfiros para entregarle a Polidectes la cabeza de Medusa. Se la ofreció encerrada en el zurrón, pero como el rey no pudo resistir la tentación de mirarla, acabó convertido en piedra. En cuanto al escudo con el que había vencido a Medusa, Perseo lo conservó hasta la vejez y a veces le sacaba brillo durante horas. En algunas ocasiones en que Andrómeda estaba tan hermosa que casi daba miedo mirarla, Perseo apartaba la vista y contemplaba su reflejo en la superficie del escudo. «¿Quién sabe?», se decía. «A lo mejor también la belleza puede convertir a los hombres en piedras». Escuchamos la historia de Perseo en una batalla que tuvo contra Medusa y después contra otra bestia marítima para poder salvar a la princesa Andrómeda. Espero que les haya gustado y que hayan conocido también un poco más sobre este personaje, pero es momento de ir a un pequeño corte de estación. No se vaya porque enseguida regresamos con más en Historias Encantadas.
Descubre historias fascinantes en Historias Encantadas. Continuamos. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando relatos enigmáticos en Historias Encantadas.
Estamos de regreso en Historias Encantadas y ahora les invito a escuchar una historia sobre Hades, este dios del inframundo de la mitología griega. Esta historia es compartida por el documentalista. Vamos a escucharla.
Había muchas cosas que un griego antiguo podía temer. Después de todo, había dioses caprichosos y vengativos que apaciguar y una lista no pequeña de monstruos y criaturas míticas que perseguir sus pesadillas. Sin embargo, hay un ser que muchos antiguos griegos temían más que a nada. De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera se atrevía a decir su nombre o el nombre de su horripilante reino. Yo soy el documentalista y esto es Hades y el reino de la muerte. Parece obvio, ¿no? Si hay algo que los seres humanos parecen temer, lo hagan conscientemente o no, es la muerte. No es de extrañar que Hades, como el dios de la muerte, no solo fuera temido, sino también evitado en la medida de lo posible, con excepción de algunas excepciones notables. Hades, a diferencia de sus hermanos y hermanas divinos, no se representaba mucho en las obras de arte antiguas. No tenía muchos templos construidos en su nombre y, en general, no era venerado con la misma regularidad ni por la misma cantidad de personas. Quiero decir, si encuentras aterrador incluso decir el nombre de un dios, es comprensible que sea difícil celebrar los días festivos en su honor. Después de que Zeus obligó a su padre, Cronos, a degollar a los hermanos y hermanas de Zeus, a quienes se había tragado para evitar cualquier amenaza a su poder, y después de que los hijos de Cronos derrocaron su gobierno como dios supremo, Zeus y sus dos hermanos, Poseidón y Hades, se echaron a suertes para decidir qué reinos gobernarían. Normalmente, y de acuerdo con la ley griega, al hermano mayor, en este caso que era Hades, se le habría otorgado el reino más grande y mejor. Pero Hades fue estafado de su lugar y título legítimo como el rey de los dioses por sorteo. Aunque pareciera un sistema arbitrario, era una solución acostumbrada a las cuestiones de toma de decisiones difíciles. Sacó el palo más corto, y por lo tanto tuvo que aceptar el retorcido y oscuro inframundo como su reino. mientras que su hermano menor se convirtió en el rey de los dioses y erigió su reino en el cielo. Para colmo, la mayoría de la gente tenía demasiado miedo de él como para adorarlo, y parece que el mayor de los olímpicos tuvo un trato bastante duro. En cierto nivel es fácil entender por qué Hades no era muy querido como un dios, o al menos por qué los antiguos griegos querían mantenerlo a distancia. Como gobernante del inframundo, estaba fuertemente asociado con la muerte. Aunque no es la muerte encarnada, había otro dios para eso, llamado Thanatos. Y el humano mortal promedio no se siente cómodo pensando demasiado en la muerte. Los antiguos griegos en particular tenían mucho que temer de la muerte. El inframundo era un lugar notoriamente duro, lleno de criaturas aterradoras como el Cerbero, un perro guardián de tres cabezas de Hades, las grotescas furias y los Hecatonchires, gigantes que tenían 100 manos y 50 cabezas, solo por nombrar algunos. Y mientras que el inframundo incluía un paraíso llamado los Campos Elíseos, ese lugar cálido y hermoso estaba reservado solo para las figuras más heroicas. Todos los demás terminaban en los campos de Asfodel, un gris y poco interesante limbo donde las sombras de los muertos comunes vagaban sin rumbo por toda la eternidad. O en el Tártaro, donde el mal era castigado por su comportamiento en la vida con algunos métodos de tortura verdaderamente creativos. Aún más aterrador para los griegos antiguos promedios era la forma en que la muerte podía afectar al mundo de los vivos. La muerte de un ser querido no solo estaba asociada con el dolor de la pérdida y la soledad, sino que también estaba plagada de ansiedad. Los ritos funerarios tradicionales eran muy específicos e importantes. Se creía que realizarlos incorrectamente podía conducir al desastre tanto para el espíritu del difunto como para los que se quedaban atrás. Un ejemplo popular de esto es el de la moneda colocada debajo de la lengua del difunto o en sus párpados. Esta moneda era el pago de Caronte, el barquero del inframundo que se llevaba a las sombras de los nuevos muertos al otro lado del río Estigia y al inframundo propiamente dicho. Si una sombra o muerto no tuviera moneda para pagar a Caronte, no se le permitiría cruzar la Estigia. Y nunca llegaría al reino de Hades. En cambio, se vería forzado a vagar por la tierra sin descanso, e incluso podría perseguir a aquellos que no realizaran los ritos funerarios apropiados. Esta era una perspectiva aterradora para los antiguos griegos, que no solo querían evitar ser perseguidos, sino que también creían que la presencia continua de sombras en la tierra podría drenar la vida de los vivos. Claramente, había mucho que temer en la muerte, y Hades, como el rey de la muerte, el dios del inframundo, no era la figura más amada en la mitología antigua. Sin embargo, con el miedo viene una cierta cantidad de respeto, y en muchos sentidos el oscuro y sombrío Hades obtuvo mucho de él. Los arqueólogos han encontrado las ruinas, situadas en la ciudad griega de Eleusis, de al menos un templo que puede haber sido dedicado a Hades y su reina Perséfone. Los registros históricos indican que, aunque no ocurría tan a menudo como se hacía para otros dioses, el Hades fue, en ocasiones, ritualmente adorado y con una gran cantidad de deferencia servil. Aquellos que rezaban a Hades golpeaban sus manos o incluso sus cabezas contra el suelo para llamar su atención. Los adoradores apartaban sus ojos o apartaban sus cabezas de las estatuas y altares mientras hacían sacrificios de hermosos animales negros. Y se cavaban fosas especiales en las que se derramaba la sangre del sacrificio para que llegara más fácilmente al Hades. Después de un tiempo, debido a que su nombre propio no sería pronunciado, Hades fue referido como Plutón, estrechamente relacionado con el griego que significa dador de riqueza, porque se creía que era el responsable de los minerales preciosos encontrados en el suelo, por lo que fue venerado durante un tiempo como un dios de la riqueza, así como un dios del inframundo. Parecería entonces que, a pesar de la reputación ligeramente impopular de Hades, nunca fue completamente olvidado o ignorado. Los antiguos griegos pueden haber temido a la muerte y el reino de los muertos en extremo, pero eso también significa que cuando tuvieron que enfrentarse a la muerte, fueron increíblemente respetuosos de su poder. Fue, sin duda, una relación intensamente complicada con nuestra propia mortalidad. Así es que tal vez Hades no recibió el trato más duro después de todo. Él era el dios de esa cosa que todos nosotros tememos, aunque sea ligeramente. Esa cosa que nos mantiene despiertos en la noche, esa cosa que ha inspirado incontables filosofías que se supone que nos liberan del miedo a su control. Hasta cierto punto, los humanos nunca dejan de hablar de la muerte o de la vida después de la muerte. Yo soy el documentalista. Y esto fue Hades y el Reino de la Muerte.
Bien, pues escuchamos la historia de Hades, el dios del inframundo en la mitología griega, y le agradecemos a el documentalista por habernos compartido esta historia. Desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo en Historias Encantadas. Le recuerdo que si se perdió este programa lo puede descargar en nuestra página de podcast en www.radio.udg.mx/colotlan/podcast. Estuvo con ustedes Diego León. Hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de Historias Encantadas. Historias Encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.